Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues me lo temía yo, si es que me lo temía. Varias comunidades podrían anunciar nuevas restricciones en las próximas horas ante el aumento de contagios. José Ángel Cuadrado, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, Galicia, por ejemplo, ha anunciado que va a revisar sus medidas. La Junta de Extremadura ha solicitado ya la autorización para cerrar perimetralmente dos municipios, Malpartida y Torrejoncillo. La buena noticia es que el aumento de contagios, de momento, no afecta a la presión hospitalaria. En ello, mucho tiene que ver la vacunación. Esta semana Andalucía comienza a inmunizar a los menores de 35 años, aunque allí avisan de que les faltan dosis. En Galicia se centran en el grupo de 30 a 39 años, donde se puede elegir fecha y hora con la autocita. En Castilla-La Mancha, a partir de esta semana, los mayores de 12 años pueden pedir cita también. Y en Aragón esperan empezar con los mayores de 18 para finales de mes. Por su parte, en Tenerife, a las 8 de esta mañana termina esa jornada non-stop, 24 horas, vacunando día y noche. Además, están realizando cribados.
Bastante soportable, bastante rápido y no molesta. Yo me vacuné ayer y cuando vi que era gratis no me lo pensé, más bien por mi familia.
Pero si ahora es un rato y me vine para acá, así sobre la marcha.
Hasta que no sepa el resultado, pero yo creo que sí, sí puedo estar tranquila. Además, se acerca la fecha de vacunación, así que contenta.
El aumento de contagios ha hecho que Alemania, por otro lado, incluya a Cantabria y a Cataluña en su lista de zonas rojas. Esto va a obligar a sus ciudadanos a realizarse pruebas al regresar a su casa. Por su parte, Países Bajos considera zonas de riesgo, además de a Cataluña, a Aragón y a la Comunidad Valenciana. Así, desaconsejan visitar estos territorios y obligan no solo a hacerse una PCR, sino también a realizar cuarentena. Un nuevo varapalo, sin duda, para el sector turístico en estas comunidades. Y mañana martes, el Gobierno va a aprobar el anteproyecto de la ley de la reforma de las pensiones. El primer bloque de medidas va a entrar en vigor el 1 de enero de 2022. Entre las más relevantes destaca la revalorización de las prestaciones con la inflación o acercar la edad real de jubilación a la edad legal. José Luis Escrivá es ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Las personas nacidas desde finales de los 50, principios de los 70 hasta mediados de los 70, lo que va a hacer el factor de equidad intergeneracional es que esta generación, que es más ancha, asuma algo del esfuerzo que hay que hacer, podrán elegir probablemente de distintas opciones. Una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que como digo sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más.
Un día después, el miércoles, el ministro Escrivá va a explicar en el Congreso todos los detalles. Recordemos que esta reforma es una de las condiciones marcadas por Bruselas para cobrar la ayuda del Fondo de Recuperación Europeo. Y te cuento que a esta hora el Papa Francisco descansa tras su operación la pasada noche en un hospital de Roma. El Santo Padre está bien, todo ha salido como se esperaba. La intervención estaba programada, de hecho, se la han practicado horas después de haber estado en la mañana del domingo rezando el Ángelus en la plaza de San Pedro.
Estoy feliz de anunciar la visita pastoral que realizaré a Eslovaquia. La tarde previa concelebraré en Budapest la misa conclusiva del Congreso Eucarístico. Agradezco de corazón a todos los que están preparando el viaje. Recemos todos por este viaje.
Horas después, el Papa Francisco ha sido intervenido en una operación para tratarle de una estenosis diverticular sintomática de colon. Traducido, un trastorno digestivo en el que se forman una especie de bolsas llamadas divertículos en la pared del intestino. Según algunos estudios, es algo que sufren la mitad de los mayores de 80 años y el Papa tiene 84. Además, les cuento que esta noche hemos sabido que el cantante José el Francés ha sido detenido en Marbella por una presunta agresión a su expareja. Supuestamente el artista le ha propiciado un empujón en su domicilio que le ha provocado una lesión en el codo. José el Francés ya ha sido puesto a disposición de la Policía Nacional.
La Eurocopa se decide en COPE.
Y en los deportes, la selección española prepara ya las semifinales de mañana martes frente a Italia, un encuentro que va a tener lugar, como saben, en el estadio de Wembley a las 9 de la noche y que van a poder seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Los de Luis Enrique van a viajar a Londres en un vuelo charter desde Barajas esta tarde a las 5. Por el partidazo ha pasado su capitán, Sergio Busquets. Además de hablar sobre el penalti que falló el viernes contra Suiza, también se ha pronunciado sobre el futuro de su compañero Leo Messi en el FC Barcelona.
Nada, darle tiempo. Yo confío en el presidente y la gente que está trabajando, en el sentimiento que tiene Leo y bueno, yo tengo muy buena relación con él y le deseo lo mejor y ojalá pues lo mejor sea seguir jugando juntos más años.
Además, tras haber fallado el penalti frente a Suiza, ese primer penalti en la tanda de castigo máximo, Sergio Busquets ha dicho que si volviera a tener que lanzar un penalti no se lo pensaría y lo haría. Pueden volver a escuchar esa entrevista íntegra en nuestra página web en cope.es. Ahora tienen más información en nuestra página web precisamente y también van a seguir poniendo las calles, la mejor información, el mejor entretenimiento con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que no duerme o que intenta dormir, y también, por supuesto, a los que llevan trabajando un montón de horas, a todos los currantes que hacen cosas increíbles para que España no deje de producir ni un solo minuto. Mira, ya sabes que en este programa de radio, en Poniendo las Calles, nos gusta levantarnos con una sonrisa y estamos seguros de que esta noticia pues te va a alegrar la mañana. Y esto te lo contaba yo el 9 de noviembre del pasado año 2020. Recuerda que aquí le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y ahora el protagonista pues es Chris Nikic, un joven estadounidense de tan solo 21 años que acaba de convertirse en el primer síndrome de Down que completa un Ironman. Es verdad que su vida es una historia de superación como pocas. Hasta los 4 años este triatleta no aprendió a caminar y a los 5 fue cuando, bueno, pudo empezar a comer alimentos sólidos y además lleva prácticamente toda su vida entrando y saliendo del hospital. Quiero que sepas que con tan solo 5 meses tuvo que ser intervenido a corazón abierto y a los 17 años se sometió pues a 4 operaciones de oído. Sin embargo, todos estos baches le han servido para fortalecerse. Su filosofía de vida es no rendirse nunca y gracias a su esfuerzo y tenacidad pues ha logrado su sueño, que no es otro que completar la prueba física más dura del planeta. Y es que con este reto, el atleta ha querido demostrar que no existen barreras salvo que las que nos ponemos nosotros mismos. Bueno, pues para celebrar que él llevaba razón, se ha ido de fiesta a una discoteca, pero pronto va a volver a los entrenamientos. Ahora Chris quiere participar en el Santo Grial de la distancia, el Ironman de Kona en Hawái. Conociéndole, digo yo que no nos cabe ninguna duda de que lo va a completar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este lunes 5 de julio de 2021... Santos Antonio María Zacarías y Miguel de los Santos, presbítero, y Atanasio, diácono y mártir. Te contaba en la primera hora ese gran recordatorio en el que la Gran Catedral de Santiago es el destino de miles de peregrinos cada año. De hecho, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La construcción de la catedral data de más de 900 años, por lo menos el inicio, pero no fue hasta 1168 cuando el maestro Mateo comenzó a construir la cripta y el pórtico de la gloria. Y claro, dirás, pero Pulpo, ¿y por qué me cuentas ahora todo esto? Bueno, pues porque desde hace unos años hay 3 canteros españoles encargados de restaurar la catedral y arreglar las mismas piedras que el propio maestro Mateo puso allí. Son José, Julio e Ismael, que además han estado en la tarde de COPE, 3 gallegos canteros de profesión que con martillo y cincel sienten que es todo un honor poder restaurar la Catedral de Santiago. Atención, porque Ismael, el más joven, 31 años, ostenta el honor de ser uno de los más jóvenes canteros que quedan en la zona y para él, claro, es todo un privilegio poder trabajar allí con sus compañeros de profesión.
Soy cantero, sí que me dedico a eso, a colocar piedra y a restaurar casas y muros antiguos. Entonces yo, como ellos tienen un taller de piedra, yo ya trabajo desde hace bastantes años con ellos, pues cuando me hace falta material o cosas así, pues siempre se los encargo él, ¿no?, a ellos. Y entonces cuando salió este proyecto, la verdad es que no lo dudé ni un minuto, vamos, y nada, pues allá que fuimos.
Es que Ismael estuvo en el seminario antes de ser cantero y por eso trabajar en la catedral para él es toda una oportunidad de observar su belleza desde otros puntos de vista que como turista, desde luego, no podemos.
Realmente no es que estuviéramos ni o sea, ni metidos abajo ni nada. O sea, que realmente en donde nosotros estuvimos casi que puede ir el público en general. Sí que es verdad que pues nunca podrán estar pues en una cúpula, ¿no?, en un andamio a tantos metros de altura, y desde ahí es otra perspectiva totalmente diferente que se ve desde el suelo, ¿no? No es lo mismo estar viendo una catedral desde abajo que desde arriba, por ejemplo. Entonces, claro, yo sí que es verdad que la visité muchísimas veces como visitante, tanto cuando estaba en el seminario como después, pero es que no tiene punto de comparación. La verdad es que la ves con otros ojos, eso es verdad, de trabajadora visitante uno, y bueno, aún así no te deja de sorprender, ¿no? Pero bueno, sí que hay sitios o cosas que la verdad es que cambia mucho la perspectiva desde donde la mires.
Pues vamos a mandar un saludo a los peregrinos que nos puedan estar escuchando, porque de vez en cuando sí que recibimos mensajes que hay gente realizando el Camino de Santiago. Son las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Atención, ponedores, porque nada, enseguida, si todo va bien y la técnica nos lo permite, vamos a hablar o pretendemos hablar con Manuel de la Cámara Quesada. Manuel es marino mercante, es un ponedor de calles, pero sobre todo para nosotros es todo un héroe. Hace unas semanas vivió un suceso que no va a olvidar nunca y que queremos que nos lo cuente aquí en directo en Poniendo las Calles. Enseguida vamos a hablar con él. Ochoa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces dices que por ti, ok, ¿no?
Por mí, bien.
Perfecto.
Por mí, no hay ningún problema.
Ok, ya está a las 6, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues vamos a hablar con Alfonso García, que nos va a contar, entre otras cosas, que 3 de cada 5 conductores serán multados este verano en zonas de playas por aparcar mal, y nos va a dar también algunos consejos para que los peques no se mareen en los viajes.
Eso estará genial, porque seguro que hay un montón de gente que tiene planificadas sus vacaciones en la carretera, y si hay niños, lo pasan mal los peques.
Sí.
Bueno, en cuanto al tiempo, hoy, ¿cómo viene la jornada?
Bueno, pues hoy, Pulpo, continúa el calor, un poco menos que estos días, eso sí, 20 grados, por ejemplo, van a tener en Bilbao, 34 en Valencia o 25 en Cádiz. Vas a ver que el cielo está hoy un poco nublado, es por un frente atlántico que va a dejar algo de agua en Galicia, Asturias y también en Huesca. En el resto del país se espera que predomine el tiempo seco y estable.
Muchas gracias, Ochoa. Hay un montón de gente que, aunque no te lo creas, ahora mismo está trabajando y haciendo cosas alucinantes. Dentro de nada haremos nuestra ronda de ponedores, donde serán mencionados los mensajes que nos vayáis escribiendo con la palabra ronda por delante, y a partir de ahí te leemos. Será a las 5:35 aproximadamente, pero hasta entonces acudimos a nuestro WhatsApp que está configurado para recibir notas de voz. Sonáis muy bien, los ponedores suenan muy bien y nos cuentan cosas tan interesantes en este 662-942-605.
Hola, buenos días.
Hola.
Aquí el ponedor Miguel de Cáceres, en busca de residuos a Toledo, con mi amigo Molano al volante. Soy y somos ponedores.
Muy bien.
Buenos días, Pulpo. Aquí Collado de Villarrobledo, Albacete. Vamos a recoger los mejores corderos de La Mancha. El mejor cordero, el de La Mancha. Sí, señor. Poniendo las calles.
Qué rico, por favor.
Arriba España.
Muy bien.
Vamos, hombre, a levantar el país, los que podamos.
Claro que sí.
Un saludo.
Gracias por estos mensajes que nos encontramos en el 662-942-605. Mensaje que dejes hoy será el mensaje que escuchemos mañana a esta hora aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
La canción que está sonando ahora significa It's a beautiful day, lo que viene siendo que tengas un día genial. Es lo que deseo para ti.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really when you said goodbye. And then I'm buying. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing. I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way.
Que tengas un día genial, es lo que deseo. Si comienza tu jornada ahora, o por lo menos espero que la jornada que está finalizando, porque hay un montón de gente que está en fábricas y en diversos trabajos que llevan trabajando unas cuantas horas, pues que haya sido una jornada estupenda. Estamos despertando en este 5 de julio de 2021, estamos amaneciendo ya en algunos puntos y la verdad que nos encanta darle vida a la madrugada. A mí me gusta decir la mañana, porque somos un programa despertador, los que hacemos que el día comience siempre con energía y con esperanza y con cosa positiva. Óscar Rosa, César Moro, Pedro Moreno, Javier Martí Martínez, Vicente Pello, Jesús Guijarro y Tolo Munar son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos. Les doy la bienvenida y las gracias. Somos ya 66.367 de los seguidores que tiene la página de nuestro Facebook. Si te animas, aquí me sale tu nombre en grande. Yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida, porque otros ponedores nos están contando que ahora mismo, oye, pues están haciendo sus cositas,
¿eh? Están liados. Juan Luis López, por ejemplo, dice: yo también pongo las calles, soy conductor de autobús y llevo a los trabajadores de Euronit en Valladolid, que también son ponedores.
Hombre, claro que sí.
Luis Izaguirre Lea, poniendo las calles, cargado de cítricos en Castellón para Inglaterra. Un saludo, Pulpo.
Muchas gracias.
Rafi Pruna Fernández: yo, cocinera de Málaga, comida casera para llevar, así que al tajo, encantada de serviros y sobre todo agradecida de tener trabajo.
Pues sí.
Mónica AR, nosotros, Ramsés y Mónica, os escuchamos como hacemos cada dos semanas. Vivimos en la costa de Barcelona, uh-huh, y trabajamos en Garrollers, 40 kilómetros con vosotros. Salimos de casa a las 5:20. Van a salir dentro de muy poquito, Pulpo.
Ya, fenomenal.
Carmen Gómez Fernández: yo en una fábrica de helados en Cebolla, Toledo. Mira.
¡Ay, qué rico!
Muy cerquita de Torrijos, ¿no? Cebolla.
Es verdad, porque, oye, hay un montón de gente que nos escucha desde la provincia de Toledo.
Sí, sí.
Aprovecha
sí.
y vende un poquito tu comunidad, ¿no?
Pues la verdad que Toledo, fíjate, que te voy a contar. Tenemos Toledo Capital, que es precioso. Subes al valle a darte una vueltecita por ahí, coges el coche, puedes aparcar, ves todo el mirador de Toledo, la catedral, el Alcázar.
Es verdad.
Muy, muy bonito, de película.
¿Tú estás muy lejos de Mora?
De Mora, bueno,
un poquito lejos,
uh-huh, sí, un poquillo lejos. Me pilla mejor Toledo. Toledo lo tengo a 10 minutos en coche.
Y qué bonito es Toledo, qué maravilla.
Sí, es muy bonito. Mira, ayer iba con mi novia, con Lidia, dando una vuelta con el coche y la decía, digo, jo, es que parece como
una postal
como el fondo de la serie de Juego de Tronos.
Es verdad,
es que es impresionante, parece que estás en la edad medieval todavía.
Es
súper muy bonito.
Además, es bonito que admires tu propia ciudad o las cercanías de tu propia ciudad y que tengas esa imagen de ello. Y es verdad, o sea, Toledo, la de veces que yo he ido a comer por allí y a comprar mazapán de aquella zona, cómo
sí,
está
muy rico.
Qué rico. ¿Tú cocinas?
Lo hablaba también ayer con Lidia y digo,
cocinar, qué mal se me da cocinar, qué pena no saber cocinar.
Qué pena, qué desperdicio de
hombre, desperdicio, ¿verdad? Yo soy muy ordenado, ¿eh? Soy ordenadísimo, yo coloco muy bien las cosas y tengo que fregar friego, barrer barro, pero cocinar es que, o sea, considero que la cocina tiene que ser para personas que tienen mucha paciencia y es que yo tengo poca paciencia a veces.
Pues las cosas cocinadas con mimo y con cariño y con paciencia saben muchísimo mejor.
Sí. Así que
un par de mensajes más porque tenemos al marino mercante.
Venga, Blas Orellana dice, torneo fresador desde el puerto de Santa María, y Concha García Masid dice, soy médico, y el último, Juan Antonio Pascual, trabajando en una óptica siguiendo los pasos de mi padre y de mi abuelo.
Bueno, me encantan los mensajes que nos estáis dejando hoy en facebook.com/poniendolascalles. Miguel Ángel Ruiz García nos acaba de dejar un mensaje dándonos los buenos días a todos los ponedores que está trabajando en el puerto de Santurchi en Vizcaya en seguridad y esperando a que den las 8 de la mañana para terminar la jornada. Dice, Pulpo, llevo aquí trabajando desde las 8 de la tarde. Nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores y a Marisa Rubio, que dice que Dioni, el militar de la UME con el que hemos hablado hace unos minutos, dice que es compañero de su cuñada Brenda. Marisa, un beso muy fuerte y muchísimas gracias. Orgullosos de la audiencia que tenemos. Son las 5 y 20 de la mañana, las 4 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. A ver si esto nos sale bien, porque en la técnica y más en alta mar, no sé cómo nos va a sonar esto. Es verdad que estamos, acostumbrados a ver imágenes de inmigrantes que intentan llegar a las costas españolas. La tragedia que se vive a diario, sobre todo en alta mar, en el Mediterráneo, es muy alarmante. Bueno, pues vamos a hablar con Manuel de la Cámara Quesada, que es marino mercante, tiene 27 años y hace unos días vivió una situación de la que, es alucinante porque nunca se va a olvidar. Manuel, buenos días.
Buenos días, ¿qué es el Pulpo?
Uy,
¿cómo estamos?
Muy bien, te oigo francamente bien, no esperaba que te escuchásemos tan correctamente. Tú eres ponedor, ¿verdad?
Digo, toda la mañana y a las 4 de la mañana estoy sintonizado con vosotros.
qué grande, muchísimas gracias. ¿Tú de dónde vives? ¿Dónde naciste?
Pues yo nací en Melilla, y Ciudad Autónoma de Melilla, y vivo actualmente en el puerto de Santa María, en Cádiz.
Cuéntanos a toda la comunidad de ponedores, a toda la gente que te está escuchando ahora, que comienza la jornada, que a partir de las 6 se queda escuchando a Carlos Herrera, cuéntales un poco a qué te dedicas, cuéntales cuál es tu profesión.
Pues bueno, yo soy marino mercante y actualmente estoy navegando a bordo del buque Ciudad Autónoma Melilla, de la compañía Transmediterránea.
Manuel, si te parece, explícanos cuál es la labor de un marino mercante.
Bueno, pues yo estudié la carrera de ingeniería náutica y soy, el título profesional sería piloto de la marina mercante y a bordo. Un barco tiene muchas funciones, pero más o menos se divide entre varios. Mi función a bordo es la de mantener la seguridad del buque. Yo me encargo de que todos los sistemas contra incendio, todos los sistemas de seguridad del barco, pues funcionen correctamente y estén activos en todo momento y operativos.
Manuel, por ir recopilando datos que nos has dicho hace nada, tienes 27 años, en la actualidad te encuentras enrolado como segundo oficial de cubierta, a bordo eres el responsable de la seguridad del buque y de la seguridad de la navegación. Digo yo, Manuel, que eso es mucha responsabilidad, ¿no?
Bueno, a veces no nos damos cuenta, pero sí, si te paras a pensarlo un poco, yo porque estamos acostumbrados a ello, ¿no? Y en nuestro trabajo, pero sí, si te paras a pensarlo, la verdad que es bastante responsabilidad, sobre todo cuando se trata de mantener la seguridad de vidas humanas, que nosotros, aparte de mercancías, que sí vale mucho dinero, lo que vale una vida no vale ni siquiera todo el barco. Entonces, cuando se trata de transportar pasajes, siempre hay que ir con pies de plomo y con mucha calma. En esta profesión hay que tener mucha calma y hacer las cosas muy bien, saber muy bien qué es lo que se hace.
5.24, 4.24 en Canarias. Eres marino mercante, estás trabajando para la empresa Transmediterránea a bordo del buque Ciudad Autónoma Melilla. Cubres la línea Málaga-Melilla. ¿Cuánto se tarda en hacer el recorrido este?
Pues bueno, nosotros nos ajustamos a horarios, que en este caso nosotros estamos cubriendo una línea de Estado que se encarga de mantener comunicada la Ciudad Autónoma de Melilla con la península ibérica. Entonces, se trata de un contrato de Estado. que en el cual nosotros ajustamos nuestra duración de viaje a un horario que nos impone el Estado. Uh-huh. Y eso, pues el recorrido dura unas 7 horas para llegar a las horas esas que nos han estipulado. Podríamos hacerlo en menos, uh-huh, pero vamos moderados y nos ajustamos al horario que nos impone el Estado en ese contrato.
Uh-huh. Manuel, ¿qué tipo de percances o de incidentes son los más frecuentes de los que te tienes que hacer cargo?
Pues por la zona en la que el barco opera, uh-huh, es el Mar de Alborán, por desgracia, pues lo más frecuente son embarcaciones de inmigrantes, uh-huh, embarcaciones que se encuentran a la deriva, que se echan a la mar buscando, pues eso, un futuro mejor. Y entonces, una de las labores nuestras, pues sería la de no asistirlos, pero sí informar desde luego a las autoridades pertinentes de si nos encontramos algún tipo de estas embarcaciones, informar sobre ello y atenderlas en la medida de lo posible.
Manuel, si te parece, cuéntanos qué ocurrió el pasado 3 de junio. ¿Cómo comienza la historia por la que logras ponerte en contacto con nosotros, componiendo las calles?
Bueno, pues fue un poco... Aquí a bordo echamos lo que se llama, nosotros le denominamos campaña, ¿no? Echamos 2 meses navegando y un tiempo en casa de vacaciones. Justo ese día, el día 3, embarqué yo, embarqué, y en la primera guardia de navegación que tenía, en el trayecto de Málaga para Melilla, pues eso, a unas 25 millas de la costa de Marruecos, observamos, siempre estamos ahí de guardia en el puente y, por supuesto, atendiendo la proa. Y noté a lo lejos una mancha extraña, y estaba el timonel conmigo y el alumno, y digo, ¿eso qué es? Empezamos a mirar, y después de eso, poco a poco, nos fuimos acercando, mirando con los prismáticos, observando una mancha muy extraña. Era un punto muy pequeño, muy pequeño. Y ya cuando nos fuimos acercando, vimos con los prismáticos pues que se trataba de una persona a flote que estaba haciendo señales de socorro de emergencia con los brazos. Nosotros nos quedamos totalmente impactados porque es rarísimo, desde luego, el encontrarte una sola persona ahí flotando. Encima iba de oscuro, eso en el agua no se ve, eso es un punto, eso como dicen, encontrar una aguja en un pajar. Yeah. O sea, es algo que no es fácil de ver. Y bueno, me encontraba yo de guardia y lo que sucedió pues fue eso, lo encontramos y hubo que informar al capitán. Y en ese caso pues ya operamos con las medidas de seguridad pertinentes y al final pues hubo que rescatarlo.
Madre mía, ¿esto ya os había ocurrido en alguna otra ocasión, Manuel?
A mí personalmente no. Habíamos encontrado pateras, pero una persona flotando en el agua, eso es rarísimo. De hecho, ese hombre, lo puedo decir, volvió a nacer. ¿Sí? Porque ya le digo, es un como encontrar una aguja en un pajar, sí, algo muy difícil, una cabecita ahí flotando en el agua, es difícil de ver. Lo que pasa que, bueno, pues ese hombre, gracias a Dios, se cruzó con nosotros en nuestro camino y lo pudimos ver. Y eso, pues nada, minoramos máquinas, hicimos las maniobras pertinentes según las instrucciones de las autoridades y pudimos rescatarlo, subirlo a bordo y nada, y continuar con nuestro trayecto.
Manuel, ¿y en qué condiciones estaba esta persona? Porque, como muy bien dices, si no le encontráis, se habría ahogado.
Hombre, se encontraba, era un chico de origen marroquí, uh-huh, y bueno, no hablaba nada de español, pero sí nosotros tenemos aquí a bordo una persona que habla el idioma.
No, muy bien.
Y le estuvo preguntando y por lo visto llevaba 4 días ahí a la deriva flotando. Yo cuando me lo encontré fui a rescatarlo, ese hombre estaba totalmente flojo, no tenía fuerza ninguna.
Pobrecito.
A la hora de subirlo al bote de rescate pues hubo que subirlo a pulso, no tenía fuerza ninguna, estaba medio llorando y contento porque por lo menos lo pudimos subir a bordo. No podía apenas andar, así que nada, le tuvimos que dar alimento, le dimos líquidos. Es verdad que llevaba una botella de agua y en la mochila unos dátiles que tenía, uh-huh, ya acabados, pero eso, se encontraba muy, muy débil, la verdad que muy débil.
Uh-huh. Y Manuel, y creo que venía en un neumático de camión, ¿no? Porque los datos que nos has ido dando los he ido aquí apuntando. Digo yo que cuánta desesperación tiene que haber en una persona para jugarse así la vida, ¿eh?
Sí, este chico venía flotando encima de la cámara de un camión, digamos, lo que se le llama vulgarmente un donut, ¿no? De estos aparatos estos flotantes que usamos en las piscinas y demás, pues un donut, pero de la cámara de un camión, que es algo un poquito más rígido, un caucho un poquito más rígido. Y eso, venía flotando, sí es verdad que llevaba un neopreno y una mochila. Uh-huh. Y eso, este hombre es lo que se ve que se había echado a la mar. Uh-huh. Buscando, pues me imagino, la desesperación del momento, de su situación personal, buscando un poco un futuro mejor.
Uh-huh. Tremenda historia, ¿eh? O sea, tremenda historia que te ha ocurrido a ti, Manuel, que eres un ponedor de calles, que te pusiste un día en contacto con nosotros para ver cómo nos podías narrar esta historia que has vivido. Yo no sé qué sensación te queda a ti, Manuel, porque si no le llegáis a ver, esa persona ahora mismo podría estar muerta por ahogamiento o de una insolación o incluso de una hipotermia.
Hombre, personalmente la verdad que la satisfacción es grande. Se te coge un poco el corazón ver que hay gente que tiene que pasar por esto y que llega a esta situación en
terrible.
Los tiempos que corren.
Sí, es verdad.
Y es una situación muy grande, porque sí es verdad que, sí, como digo, si no nos hubiéramos encontrado nosotros, es raro, por lo lejos que estaba este hombre, era raro que alguien se lo hubiera encontrado.
Pues sí, la verdad que sí. Pues sobre todo, el mar para la mayoría de nosotros es algo bonito porque, bueno, lo asociamos a las vacaciones y al recreo y poco más, pero hay que destacar una vez más que la mar también puede ser muy brava y muy dura, ¿no? Yo no sé si tú has pasado alguna vez por algún momento complicado.
La mar es dura. Es verdad que tiene momentos de amor-odio. Porque hay días que está tranquila, está calmada, y estás tú navegando y eres el presidente, por lo menos yo. Y yo soy afortunado, mira estas vistas, no las tiene nadie. A lo mejor por la noche tengo un cielo que os aseguro que en la ciudad no se ve, sin contaminación lumínica y nada. Claro. Pero sí es cierto que muchas veces es muy puñetera. La mar es dura.
Sí, sí, te creo.
Sí, situaciones de mal tiempo y de pasarlo mal, como no, de mareos, por supuesto. Claro. Todo el mundo, quien diga que no se marea, es mentira, todo el mundo se marea. Sí, he pasado, y duro, bastante duro. Pero bueno, para eso estudié y a eso a lo que me dedico.
Qué grande.
Contamos con ello.
Qué grande. ¿Y qué es lo mejor de tu profesión? ¿Y qué es lo más jodido que tengas alguna experiencia así que recuerdes?
A mí, bueno, sí. Pues en concreto en este barco en el que estoy es la satisfacción personal de poder transportar y llevar gente a su familia, comunicar a las personas, ¿no? Por ejemplo, es duro para mí perderme una Navidad de estar trabajando y estar fuera de casa, pero sí es cierto que es bonito, pues yo porque además soy de Melilla, y sé lo que es ir en vacaciones a visitar a tu familia en la ciudad autónoma, sé lo que es el poder acercar a toda esa gente hacia sus casas, hacia su familia, vamos.
Claro.
Y lo más duro, bueno, pues el estar fuera justo en esos momentos. Uh-huh. Pero bueno, es, ya le digo, es a lo que me dedico, y lo que elegí. Lo hago con gusto.
Manuel, me imagino que ahora en verano como que tendréis más lío, ¿no?
Sí, ahora en verano es cuando más. En este caso, este año, pues bueno, no tenemos, se ha cancelado la OPE, que se llama la Operación Paso del Estrecho. No va a haber, así que bueno, algo más relajado, muy entre comillas, pero sí, ahora en verano mucho movimiento de pasaje y de mercancías. Toda la gente de Melilla que tenga vacaciones, pues su destino principal es la península y ya de ahí salen. Y lo mismo al revés, gente que sea de Melilla y trabaja en la península, viene de vuelta. En otras ocasiones, con la operación Paso del Estrecho,
claro,
la gente, los habitantes de Marruecos, pues viajan desde Marruecos hacia la península buscando destino, sobre todo Francia y Bélgica. Y este año, bueno, este año no tenemos, por desgracia, pero sí que ahora en verano aumenta bastante el tráfico de personas.
Vaya historión, Manuel, vaya recordatorio, espectacular. No sé si tuviste la oportunidad, Manuel, de que la persona que rescatasteis y que salvasteis la vida, no sé si sabréis el nombre.
Pues nos lo dijo, pero yo ahora mismo la verdad que no lo recuerdo. Era un hombre marroquí y nada, yo contacto tuve poco porque en cuanto que la persona embarcó, lo mandamos con el personal médico, ya ellos se encargaron y a la llegada a puerto enseguida vino una ambulancia y se la atendió la ambulancia, se lo llevó al hospital y ya lo atendieron allí. La verdad que, por desgracia, no he vuelto a tener contacto con ese hombre.
Pues no te quito más tiempo, son las 5:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Ya vamos muy mal de tiempo. Vaya historia, Manuel, te agradezco un montón que habéis salvado una vida y te agradezco un montón que lo hayas contado aquí en Poniendo las Calles, pero nosotros, que lo sepas, nos sentimos muy orgullosos de tener ponedores como tú. Desde aquí, en nombre de todo el equipo de Poniendo las Calles, os damos las gracias y os felicitamos por lo que hicisteis, y gracias a eso, pues que hay una persona que sigue viva, y eso es lo más importante que hay por encima de cualquier opinión e ideología. Así que, enhorabuena de verdad, Manuel.
Bueno, pues muchas gracias a todos, y nada, de nuevo enhorabuena por el programa que hacéis, que me alegráis un poquito más la mañana. Eso de levantarse a las 3:30 no le sienta demasiado bien a nadie, creo yo, a las 4. Bueno, pues escuchándoos se hace algo más amena. Nada, lo dicho, un fuerte abrazo y como ya sabéis, ¡soy ponedor! Oh,
¡qué bueno, Manuel! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 5:36, hora menos en las Islas Canarias. Yo no sé si José Ángel Cuadrado ha tenido opción, oportunidad de escuchar esta historia que nos ha contado Manuel. Vaya lección de vida.
Maravillosa, Pulpo. Maravillosa.
Y que son nuestros oyentes, José Ángel. Es la gente que tenemos al otro lado de la radio.
Te digo una cosa. En estas fechas en las que estamos tan preocupados por el tema del COVID y estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Y al final es un tema que da mucho bajón. Escuchar a protagonistas como el que acabas de tener es que a cualquiera le alegran el día, ¿eh? Te da mucha energía, para arrancar la semana.
Da mucho subidón. Son los mismos que a partir de las 6 de la mañana mutamos porque nos quedamos escuchando a Carlos Herrera y con muchas ganas también de afrontar 7 horas de radio en directo, ¿eh?
Bueno, pues hoy, Pulpo, fíjate, vamos a hablar desgraciadamente del COVID, pero bueno, le vamos a dar luego energía al programa con grandes protagonistas. Por ejemplo, fíjate, Javier Gomar, filósofo, va a estar con nosotros en el día de hoy. También Nacho Abad, a partir de las 11:30, que estrena nueva sección. Y esta sección, además, va a ser una sección muy interesante que la gente no se puede perder. Hoy es el estreno, así que
Nacho
pongan...
Nacho Abad es un comunicador excepcional.
Efectivamente.
Es un tío que maneja la palabra y maneja, sobre todo, la emoción a la hora de contar una historia. Que yo soy muy fan de ese tío, ¿eh?
Pues no te pierdas lo que tiene preparado, porque te digo yo que te va a sorprender, Pulpo, eso no te lo pierdas. Y luego, como siempre, bueno, vamos a analizar la actualidad con Jorge Bustos, con Carmen Martínez de Castro, con Paco Rosell, con Ignacio Camacho, con Antonio San José. Hoy hay que hablar mucho de COVID, como estamos contando durante toda la noche, están repuntando los casos, hay que analizar por qué, con los expertos, con las mejores voces. Y bueno, por ponerle algo de optimismo y algo de esperanza, Pulpo, esta semana hay varias comunidades como Galicia, como Castilla-La Mancha, como Andalucía, donde se empieza a vacunar a la gente más joven, a los que tenemos entre 30 y 39 años.
Lo estás diciendo con recochineo, mamón.
Sí, los más jóvenes, con lo cual, bueno, es una gran noticia que la vacunación llegue ya a las personas que, bueno, desgraciadamente, se están contagiando, ¿no? Sí. En estos días. Así que, bueno, a ver si cuanto antes le ponemos fin a esto que tenemos muchas ganas todos, ¿eh?
Pues la verdad que sí, de todas formas, estos chavales han escuchado en boca del presidente del gobierno que nos podíamos quitar la mascarilla para salir. Entonces, cuidado, ¿eh?
Sí. No lo repitamos demasiado, a ver si se lo van a creer, de verdad, ¿eh?
Aquí hemos machacado por activa y por pasiva que recomendábamos permanecer con la mascarilla en la boca siempre.
Y yo sigo saliendo a la calle, Pulpo, y me resisto a quitarme la mascarilla, ¿eh?
Yo igual. Pero yo creo que a veces mi mujer me dice, ¿pero por qué te duchas con la mascarilla? Es que siempre yo lo que tengo que hacer es no quitarme la mascarilla. Y aquí estoy hablando en el estudio con la mascarilla quitada, pues pero en cuanto respiro, pues me pongo todavía la mascarilla.
Ya, es que, hombre, es verdad que ahora en verano salir a la calle con 38 grados y llevar la mascarilla puesta y estar respirando tu propio aliento es muy incómodo, pero bueno, la gente que se lo quite cuando haya seguridad.
Ese aliento después de haberte tomado una salioli.
O unos halls, mejor, también, ¿eh? También. Un poquito más más fresquito el aliento.
José Ángel, que me alegro mucho tenerte de nuevo con nosotros.
Igualmente, un abrazo a todos. Cuidado,
hermano. A partir de las 6 nos quedamos escuchando a Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Estamos a 25 ponedores, solamente 25 ponedores para alcanzar hoy los 66.400 seguidores. Con 25 ponedores que le deis ahora a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, alcanzaríamos esa cifra y, lógicamente, el seguidor 66.400 se llevará el diploma oficial de ponedor de calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Donde mencionamos a la gente que lleva trabajando durante, bueno, pues las últimas horas. Hay trabajos que son francamente duros, francamente complejos, muchas horas, mucha apatía, permanentemente encerrados en, a lo mejor, en una garita. Aquí reconocemos a la gente que hace ese tipo de cosas. Tony CM nos da los buenos días a toda la comunidad de ponedores. Él escribe a la 1 de la mañana, que es cuando empieza con su motor de camión, como el resto del año, a los mandos de su máquina, a llevar un viajecito de leche a Caravaca. Dice que es ponedor.
Pues Esteban López Pérez dice que soy policía portuario.
Grande. Francisco Santiago Lucena nos da los buenos días desde Valladolid. Dice, yo soy simplemente un soldador de turno de noche. Francisco, eres fundamental, tío.
Juan Jiménez Rodríguez dice, soy militar y ya llevo 36 años con el uniforme, desde los 17, desde Liebana, Cantabria.
Grande, grande. Mercedes Derecho Alonso nos da los buenos días desde Plasencia. Vamos a por el lunes. Por cierto, el miércoles recibimos el premio a la trayectoria profesional del 2021. Es todo un honor, después de 60 años en el mercado poniendo fruta y verdura en todas las mesas de la provincia de Cáceres. Con lo cual, Mercedes Derecho Alonso, mi máxima felicitación. Gracias, cielo.
Jesús A. Martínez Chiqui, soy camionero, llevo realizando el oficio desde el año 1999 y desde el 2004 por cuenta propia os escucho todas las noches, hago la ruta nocturna de paquetería.
Grande, muy bien. O Juan José Clemente, que está poniendo las calles ya, que él es un conductor de la EMT en Madrid, nos manda un abrazo a todos los ponedores de calles.
Fran Rodríguez dice que es Guardia Civil.
¡Viva la Guardia Civil! O Rafael García Salazar, que lleva 31 años poniendo las playas en Torremolinos. Todos los veranos nos esmeramos, dice mi compañero el granaíno y yo, en arreglarlas para que cuando amanezca luzcan lo mejor posible. Dice Pulpo, nuestro trabajo es todo el año y el recibir banderas azules y la Q de calidad nos enorgullece en la parte que nos toca, pues pensamos que en eso también tenemos nuestra responsabilidad.
Tere López es camarera de pisos y ama de casa.
Desde la frutería Carmen y Tomás en Mercamadrid, uno de tantos puestos que os escuchan, aquí somos ponedores y nos alegramos de coincidir en los gustos y ánimos radiofónicos. Un saludo a todos.
Carlos Enrique Escudero Gómez dice, yo me levanto a las 4 de la mañana, también soy ponedor, estoy de cocinero en el restaurante municipal en Móstoles, preparando desayunos y comida para gente necesitada.
Y mi último mensaje en el día de hoy, dice, yo a esta hora hago envasados cárnicos desde las 12 de la noche, no te imaginas, Pulpo, lo que deseo que den las 4 para meter la quinta marcha contigo, os voy a mandar unos paquetes de lacón cortado a mano que os van a encantar, gracias por hacer grande a los ponedores. Marcos Pereira desde León. Pues Marcos, será muy bien recibido ese paquetito de lacón que nos comeremos aquí públicamente. Y tu último mensaje.
Leandro Serradilla dice, desde Leganés en la Churrería África. Unos churritos tampoco vendrían mal, ¿no?
Madre mía, la Churrería África, que es súper famosa y que también tiene muy buena pinta. Aquí tenemos la nuestra, que es la de Marisa, que le mandamos un beso a Marisa, que siempre está ahí con los churros. Pero oye, me encanta que haya más profesiones parecidas, también elaborando churros a las 5:43, una hora menos en Canarias. Eso ha sido la ronda de hoy. Mañana a esta hora tendremos nuestra ronda de ponedores. Si quieres que tu profesión, que tu mensaje sea leído, pues lo que tienes que hacer es mandarnos un textito muy breve a facebook.com/poniendolascalles con la palabra ronda en el encabezado para que te localicemos inmediatamente. Me acaba de saltar una alerta de Facebook. A ver.
Verás.
No me lo puedo creer.
¿Cuántos?
No me lo puedo creer. No puede ser.
A ver, 66.411 ponedores. Pero si la gente tendría que estar durmiendo, pero ¿qué hacéis todo el mundo?
Aquí la gente está muy despierta, Pulpo.
Madre mía, 66.411 ponedores. Juanma March, Jesús Castilla, Manuel, entre ser y no ser, soy
qué
yo.
¡Qué barbaridad!
Bueno, esto es un no parar de gente que demuestra que escucha a la gente de la radio y que aquí está con nosotros levantando España.
Eso es.
Mil gracias a los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Mira, esta semana, a esta hora, en la temática musical, se la vamos a dedicar a canciones que tienen, lógicamente, aroma a verano. Un aroma rico, un aroma que nos trae buenas sensaciones. La canción de hoy es del año 78. ¿Qué tal estás? Y mira, en ese año se estrenaba la primera película de Superman, dirigida por Richard Donner y protagonizada por Christopher Reeve y Marlon Brando, entre otros. Esta es la primera de la saga que fue candidata, y en ese año, en el 78, casi ganaba 3 Oscars, ni más ni menos. Al final ganó el premio especial de la Academia por los efectos especiales. As Superman, you, the gift of flight. Superman, the movie. Gran película en ese año en el que la canción que protagoniza el verano de nuestra vida del 78, pues ni más ni menos que nos tenemos que ir a una banda madrileña con acento argentino que se fundó en el 76. Estoy hablando de la banda de Ariel Roth, de Alejo Stivel, de Julián Infante, de Felipe Lipe y de Manolo Iglesias. ¿Dónde estabas tú cuando en la radio sonaba el rock en la Plaza del Pueblo? Sube la radio y disfruta. Vamos a tocar. Hora menos en Canarias. En tan solo 5 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera.
¡Lo hemos conseguido!
¡De España!
Tras eliminar a Suiza, España ya está en las semifinales de la Eurocopa.
¡Con España!
Y este martes en Wembley se verá las caras contra Italia.
¡Banquillo Miguelito!
Desde las 7:30 jugamos las semifinales de la Eurocopa. Italia-España.
¡Rueda la pelota!
La selección busca la revancha contra el equipo que nos eliminó la pasada Euro.
¡Qué pelota de Pedri a Coque!
¡A por el pase a la final!
Estoy detrás de la portería.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Y es momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor. Alfonso Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que ante el nuevo límite de velocidad a 30 kilómetros por hora, la OCU está planteándose que las primas de los seguros tienen que bajar. ¿Por qué?
A ver, el límite urbano, 30 kilómetros hora, tiene como objetivo reducir, disminuir la gravedad de los accidentes, los incidentes al volante. Y ya que las compañías de seguros se basan en factores de riesgo para calcular el coste de la prima para asegurar un vehículo y sus ocupantes, por ejemplo, en Zaragoza el nuevo límite de velocidad a 30 kilómetros hora se lleva aplicando hace más de 10 años y ha logrado reducir el número de siniestros en casi un 16% y el de fallecidos en más de un 85%. La UCO dice que las primas de seguros tendrían que bajar de forma generalizada. Pues bien, las compañías aseguradoras ya han anunciado que quieren comprobar si la reforma en toda España tiene un impacto real en nuestro comportamiento. Y Pulpo, yo te digo que no la bajarán, incluso con buenos resultados.
Ya me imagino. Oye, importante, resulta que 3 de cada 5 conductores van a ser multados este verano en zonas de playa por aparcar mal.
Así es, según una plataforma de búsqueda de plazas de aparcamientos, algunas zonas de veraneo multiplica por 10 los coches que circulan por sus calles en estos meses, y que un conductor puede estar hasta 45 minutos buscando aparcamiento en la playa. Al final, por desesperación, aparcamos mal en zona prohibida o el aparcamiento limitado. Por ello se estima que 3 de cada 5 conductores serán multados en esta época estival en zonas de playa. Recordemos que en España las multas más habituales y numerosas son por mal estacionamiento, por estacionamiento incorrecto.
Muy bien. Y atención, porque una ponedora nos lanza una pregunta para ti, Adela de Málaga. Dice, Pulpo, ¿podrías saber cuál es el coche que gasta más cada 100.000 kilómetros? ¿Gasolina, diésel, híbrido, eléctrico, quizá gas? Dice, es que estoy pensando en comprarme uno. Gracias y un saludo a los ponedores.
A ver, un reciente estudio de financiación europea de la Fundación Europea del Clima y con la ayuda de la OCU pone de manifiesto cuáles son las tecnologías más caras o más baratas a la hora de comprar un coche nuevo, donde no solo se tiene en cuenta el coste de adquisición, también rellenar el depósito, cargar la batería, los impuestos, incluso las ayudas públicas, o la venta después de 11 años de uso a una media de 15.000 kilómetros anuales. Las conclusiones del estudio dicen que el eléctrico es casi 9.000 euros más barato que un gasolina a igualdad de uso, pero no es el más barato. Los diésel son los más económicos, que comparados, por ejemplo, con los híbridos o híbridos enchufables, aunque los más baratos son los movidos por gas natural y GLP, donde el coste por kilómetro es de 4 euros, lo mismo que un eléctrico. Pero importante, cuantos más kilómetros hagamos, más rentable nos saldrá la compra.
Genial, Alfonso. Pues no hay tiempo para más. Tengo a Herrera y hay que darle la del Pulpo. El próximo miércoles te esperamos. ¿Tú ahora cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso. Hasta el próximo miércoles. 5:51, una hora menos en las Islas Canarias. Yo imagino que cuando Herrera esté escuchando esta música se va a emocionar porque ha hecho un camino bastante entretenido. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
¿Cómo te lo has pasado?
Muy bien, como siempre.
¿Has reflexionado? ¿Has pensado?
Bueno, tampoco tanto, ¿eh? tampoco tanto.
El camino se hace para eso, macho.
Bueno, a mí no se hace para lo que te dé la gana a ti.
Bueno, también, claro. Exacto. Pero que lo suyo, vamos a ver, yo creo que es un poco la sensación, ¿no? Uno hace el camino para reencontrarse consigo mismo.
Bueno.
¿Tú te has encontrado?
Vamos, yo es que no me he perdido. O sea, ¿qué quieres que te diga? Vamos, que estoy muy a gusto. Yo.
Me gustó mucho la canción que te cantaron los Hobbits cuando entrabais ahí en la Plaza del Obradoiro, ¿eh? La de Herrera,
¿cómo? No, Herrera, vente al bosque y déjanos. Herrera, vente al bosque y déjanos. Herrera, déjanos.
Herrera, vete al bosque y déjanos. Qué grande, por favor, Herrera. Pues mira, hoy estamos recordando que hace 18 años se nos iba este hombre tan grande, nunca mejor dicho, que es el gran Barry White. ¿Qué cantidad de canciones llegó a cantar, lo que llegó a hacer este hombre? Y sobre todo, ¿por qué no hacer una muy buena versión de un tema de Billy Joel?
Es una maravillosa versión. Yo creo que casi supera a la original.
Yo también lo pienso, Herrera. Es verdad, es verdad. I said I love you, that's forever. This I promise from my heart. Tú le conociste, Herrera. Tú estuviste en ese camerino que te dejó.
Sí,
te dejó
he hecho una
huella,
mierda. Sí,
te dejó su huella, ¿verdad?
He hecho una mierda total. Era un tipo. Bueno, no fácilmente explicable.
Ya.
Pero bueno, oye, estar al lado de un mito siempre tiene su encanto, ¿eh?
Ya.
Y mira.
¿Pidió cosas raras así en el camerino mientras hacía la actuación de televisión y eso?
Pues no recuerdo, porque esos asuntos de la producción. No estaba yo muy al loro, ¿no? De la cuestión. Pero sí, bueno, cualquier cosa que te pueda explicar de Barry White es poca.
Sudó mucho, ¿no?
Siempre sudaba. Estaba muy gordo. Y entonces se esforzaba, lo daba todo, uh-huh. y constantemente estaba con una toalla de...
De baño.
Toalla de baño.
Cuerpo, para secarse la frente.
El cuerpo entero, sí.
De las sábanas de 4x3. Qué barbaridad. Es que había cada personaje en aquella época, ¿no es verdad? Lo que te has tenido tú que cruzar por la vida, ¿eh?
Sí, alguno que otro. Deliciosos, ¿no? Que vamos a... Pobrecito mío, además ya ha fallecido, ¿no?
Ya, claro. Pues oye, es verdad que es lo que estamos haciendo, recordar que ha fallecido hace 18 años, pero qué grandes canciones nos ha regalado este hombre, Herrera. Las cosas como son. Bueno, tú a las 6 ya sabes que tienes programa de radio, ¿no?
Bueno, pero es que como... prepárame algo.
Uf, no, ¿y no has
claro,
hecho nada?
Que llego del camino, no, y no he hecho gran cosa, ¿no?
Bueno, ahora te mando un croquis para que tengas para las 9 primeras horas.
Bueno, que sepan que lo que vaya a decir yo ahora es responsabilidad de este señor que está ahí, ¿eh?
Qué barbaridad, Herrera. Bueno, pues has caído la desimaginada.
Que lo sepa la dirección de la casa.
No digas eso porque al final vamos a tener lío.
Vale, es lo que hay.
Hasta ahora.
Y adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No los tropes. No los tropes. No los tropes.
No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021 contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Le acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El
Papa ha sido ingresado en un hospital de Roma para ser sometido a una cirugía programada en el colon. El Vaticano lo ha comunicado con total transparencia al informar de que Francisco viene sufriendo de una estenosis diverticular sintomática que le causa recurrente dolor abdominal e hinchazón. Pocas horas antes apareció, como suele ser habitual los domingos, en la ventana de la Plaza de San Pedro para rezar el Ángelus y para anunciar en esta ocasión que a la vuelta del verano, del 12 al 15 de septiembre, realizará un viaje pastoral a Eslovaquia. Justo antes de esa visita, concelebrará en Budapest la misa conclusiva del Congreso Eucarístico Internacional, que se pospuso el año pasado como consecuencia de la pandemia. El Congreso tendrá lugar del 5 al 12 de septiembre en la capital húngara y que, como ha subrayado el cardenal Peter Erdo, tendrá como objetivo hacer visible el signo del amor cristiano por el mundo y servir de incentivo para desarrollar un vivo y fecundo diálogo interreligioso. La ocasión nos permite invitar a la oración, desde ya mismo, por los frutos de esos viajes del Papa al este de Europa y por la salud de los enfermos, en general, a quienes precisamente Francisco se dirigía este año en el mensaje de la Jornada Mundial, para incidir en la importancia del cuidado y del acompañamiento de cada persona enferma. Y la ocasión nos permite también rezar en particular por el Papa Francisco. La experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y, al mismo tiempo, la necesidad innata del otro. Lo experimentamos de manera nítida, en carne propia, cuando enfermamos o cuando enferma alguien que nos es cercano. De ahí el sentido también de acompañar en la oración, de rezar con y por el Papa, así como por las personas que le cuidan con ejemplar empeño y dedicación.